SER Podcast.
Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por lo tanto...
Hoy por Hoy Magazine.
El más importante de mi vida porque es el que en los años próximos recordaré con más emoción.
SER Podcast.
También nuestro invitado de esta mañana se despidió aquella noche del 30 de noviembre de 2025, justo después de esas palabras, su nombre José Emilio Navarro, aunque en el mundo de la música, desde que empezó siendo la guitarra rítmica de una propuesta llamada Adam Group, fue conocido siempre como Berry, en homenaje a él, a la leyenda, a Chuck Berry. De guitarra rítmica en los 60 a bajista con el dúo Dinámico, operar como técnico de sonido y finalmente convertirse en el manager, con mayúsculas, de la música española, el de Paco de Lucía, durante 35 años. El de un tal José Luis Perales.
¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde?
El manager de Joan Manuel Serrat durante la friolera de más de medio siglo.
¿Qué va a ser de ti lejos de casa? Nena, ¿qué va a ser de ti?
O por supuesto también el manager de Joaquín Sabina durante más de 25 años.
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas.
Esta mañana charlamos junto al hombre que desde el retrovisor de su retiro profesional, a menos de 15 días de recibir de manos del rey Felipe VI la medalla de oro al reconocimiento de las bellas artes, a toda su trayectoria, mira ahora su participación nada menor en varios capítulos fundamentales de la mejor historia de nuestra música. Berry Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias, buenos días. Bien, muy bien.
¿Cuántas veces has podido escuchar tú estas canciones?
Pues el mismo orden que has dicho, muchas, porque precisamente, por ejemplo, Serrat ha sido un hombre que se prodigó muchísimo en tocar en directo, porque al hacer teatros, por ejemplo, Serrat tuvo una gran temporada de hacer, por ejemplo, 300 conciertos prácticamente al año.
300 conciertos que te comiste tú también.
Claro, claro. Sí, yo eso es una de las características de mi carrera, que es que yo he sido muy artesanal. Ahora es todo otro mundo. Y he tratado de acompañar a los artistas, no he querido nunca tener muchos, porque he ido con ellos, me he comido lo bueno, lo malo, lo regular, y entonces, lógicamente, son artistas que han tenido mucha difusión en América, y América no queda como Europa tan cerca. Claro. Entonces, si he viajado, tengo más de 220 cruces del Atlántico, sin ir muy allá. Entonces, una millonada de kilómetros, y... me las he comido cada vez, claro.
¿Se convierten en amigos? Porque yo creo que si no, no se puede soportar este trabajo.
En el caso de... yo he procurado que sí, siempre. Soy muy visceral, muy abierto. Y lógicamente el tiempo da el cariño. Si con Serrat empecé, fue el que me dio la primera oportunidad de tocar con artistas españoles, como por ejemplo el Dúo Dinámico. Y ahí lo conozco a Juan Manuel, aunque no trabajo con él. Y a la vuelta de la mili me ofrecen la posibilidad de marcharme a América. En aquel momento yo ya había decidido dejar la música. Bueno, músico era Beethoven. Yo tocaba y hacía lo que podía. He tocado siempre de oído. Decidí que lo dejaba. Y me salió la oportunidad esta y dije, bueno, aunque no duremos mucho, voy a conocer América, quién sabe.
Pero si ese primer viaje con Serrat, ¿en qué lo haces? ¿Lo haces como técnico de sonido?
O como técnico de sonido. Año 72. Él estaba en el Teatro Tívoli en Barcelona presentando el primer disco de Miguel Hernández, El Para la Libertad.
Sí, sí.
Y ahí fue donde yo llego con él. Él ha tenido dos managers en su vida. El señor José María Lasso de la Vega y después yo.
O sea, el que tenía antes que tú y tú, que has estado toda su vida prácticamente con él.
Entre el 72 y el 75... yo hice varios viajes ya a América con Juan y le hacía el sonido con Juan Manuel, como técnico de sonido. Y en el 75, a raíz de los famosos fusilamientos últimos de Franco,
sí,
él tuvo ciertas diferencias con su manager y nos quedamos que teníamos una gira por el medio, y yo en aquel momento, además del sonido, hacía lo que hoy se llama road manager. Cobraba, conocía a los empresarios, iba, venía, hacía de conductor, hacía lo que hiciera.
O sea, hacías como de chico para todo.
Exactamente, exactamente. Y eso fue lo que me fue dando la universidad de lo que después al final pude hacer. Porque ahora mismo esto mío se estudia.
Claro.
Hay carrera. y te dan un titulito al final. Pero la realidad de este negocio es dejarte la vida en la carretera, en los aviones, porque es la única forma de conocer este negocio, no hay otra forma.
Pero entonces, entiendo que, yo te he dicho chico para todo, porque entiendo que entonces esa profesión que ahora se estudia no tenía ni nombre.
No tenía nombre, no teníamos ni epígrafe de Hacienda para pagar, no lo había, nos encontrolaban en cualquier cosa que se pareciera un poco en la producción musical, y ahí está, eran unos tiempos totalmente diferentes a ahora. Ahora mismo la competencia no son compañeros de un profesional como yo que pueden hacerlo mejor o peor, ahora la competencia son los fondos de inversión que compran las giras enteras, sí. O sea, es otro mundo. Afortunadamente a mí ya con la edad que tengo, ya estoy jubilado, recién jubilado, no me preocupa ya nada.
Claro, tú ibas, hablabas con el empresario, acordabas con el empresario.
Yo tengo grandes viajes de ir a América y volver en el mismo día. Llegar por la mañana a Buenos Aires, trabajar y volverme por la noche. Porque no había las facilidades de ahora, que decimos que todo es imagen. Claro. Yo iba a verle la cara al señor. Yo no quería firmar con cualquiera.
O sea, tú no cerrabas a una gira o un concierto si no era ahí.
Sin conocer y sin saber a la persona. Eso sí, cuando los conocía, ahí están mis fechas y mis cosas. He trabajado con todos los empresarios de América fijamente hasta que... o se han muerto, o han dejado de estar en el negocio, o lo hemos dejado.
¿Pero eso era porque eras desconfiado?
Hombre, eso era porque marcharte al otro lado del mundo, la fama que había por allí, y estas cosas, no es desconfiado, era tratar de ir y ver que la persona con la que íbamos a ir, después podíamos tener un cierto feeling. Así todo, ya sería cosa de una conversación muy larga. Tengo alguna cosa como por nos pasó en Bolivia, que cuando llegamos el empresario estaba en la cárcel.
O sea, tú habías cerrado un concierto o una gira con alguien que
sí,
estaba en la cárcel.
Estaba en la cárcel porque había tenido sus problemas allí, de otras cosas y tal, y eso que fui a verlo y analizarlo, mirarle a la cara y tratar de no equivocarme. Pues me equivoqué.
Y entonces cuando llegas ahí te pasa esto, ¿qué haces?
Pues tratar de salvar la nave como se pudo. Salimos de Bolivia gracias a que nos pagamos el vuelo en vez de cobrar. Dijimos, no, yo pago el avión, en un DC-3 del ejército boliviano, que despegamos gracias a la gestión también de Carmelo Angulo, que en aquel momento era el embajador español allí.
¿Con quién ibas en esta gira? O sea,
Con Serrat.
Mira, déjame que tiremos hacia atrás, porque hemos pasado por las diferentes etapas de Berry. Década de los 60, con Emilio José, con Berry Navarro, como miembro del grupo Adam Group, fundado por Miguel Blasco Carabia, donde tú tocabas la guitarra rítmica en versiones tan conocidas como I Feel Good.
¡Ah! Estoy bien. Me siento a gusto.
Sonido de entonces.
¡Oh, bien!
¿Cómo recuerdas, Berry, esta etapa de tu vida?
Uy, con toda la ilusión del mundo, era la primera vez que unos chavales que salimos de Valencia, nos dejamos el instituto antes de entrar en la universidad y nos fuimos de pronto a Ibiza. Y en Ibiza conocimos toda la Gorge Divine de Barcelona. Nos contratan para llevarnos a inaugurar Bocacho.
¡Ostras!
O sea, era todo un acelerón de todas estas cosas, una ilusión de muerte. Y este disco, pues eso fue lo primero que hicimos. Una compañía se llamaba Sonoplay y la portada de la revista Fans. En fin, pensábamos que íbamos a comernos el mundo y la verdad es que no nos fue mal. Y después se dejaron la música muchos y Miguel Blasco, como has dicho, fue productor de mucho éxito en México, fue productor de Mijares, en fin.
Sí.
Y yo, que nos hemos dedicado a la música hasta la fecha.
Te has puesto las manos en la cabeza con el sonido. ¿Cómo han cambiado esto, no?
Bueno, el sonido es otro mundo. Yo manejaba todos los equipos, eran analógicos. Pero lo que ha cambiado más que el sonido es la gente también. Ahora estamos acostumbrados a que todo el mundo lleve auriculares en los oídos y estamos todos sordos. O sea, ahora lo que ponemos en la misma plaza de toros de Valencia, donde hoy se toca, nosotros tocábamos con el dúo dinámico y entrábamos hasta el escenario con los dos Mercedes de ellos, donde viajábamos los cinco más los equipos con los que tocábamos. O sea, con los Mercedes.
O sea, ni tráiler, ni camión, ni nada.
Claro, la gente ya cantaba. No, ni tráiler, ni camión, ni nada. En aquel momento podíamos hacer un Coruña-Cádiz de un día para otro. Y los equipos eran otra cosa y la gente era otra cosa. Y ahora, con todo esto que llevamos de tecnología, hay la sorpresa de que de pronto uno desde allá arriba grita, ¡no se oye! Este caso es real, de Serrat. Paró el concierto y le dijo, oiga, qué gracia, usted no me oye a mí con todo lo que yo tengo aquí y yo lo he oído perfectamente.
A usted.
¿No nos estaremos todos quedando sordos? y un poco de eso hay, un poco de eso hay. Ahora es otra cosa, ahora cualquier grupo de medio pelo lleva 5 trailers.
Imagínate. O sea, y decías lo de Dúo Dinámico en la Plaza de Toros de Valencia, tú eras bajista con ellos, ¿no?
Sí, sí.
¿Fue el primer fenómeno fan aquí en España?
O no sea, hay duda, no hay duda, no hay duda. Le rompían continuamente las estrellas de los coches. No podían ir por la calle, eran unos agobios de gente. O sea, era una barbaridad, una barbaridad.
¿Cómo es con la persona que has estado más tiempo? Yo te preguntaba antes si se traba amistad. ¿Cómo es Joan Manuel Serrat, no como amigo, como representado?
Yo con Joan Manuel, la gente que lo conoce más sabe que es un hombre de carácter. Desde el principio, aparte del agradecimiento mío, siempre cuando hablamos, le dije, yo me hago el ánimo, pero siempre preguntándote las cosas. Y eso ha durado hasta ahora. Y respecto de la amistad, es padrino mío de boda, es padrino de mi hijo mayor. Yo entro en su casa como si fuera en la mía. Tenemos una amistad muy grande, muy real, y que sea cultivado mucho a lo largo de los años.
¿Y se puede ser manager o representante de Sabina y de Serrat y no morir en el intento?
No, porque los he respetado siempre, sabiendo que, por ejemplo, son dos artistas que han sido contemporáneos más o menos.
Y enormes.
Y en cambio cada uno ha necesitado una cosa diferente. Lo que es bueno para Sabina puede ser terrible para Serrat. O sea, y eso es lo que tienes que respetar. Es muy fácil. ¿Y eso cómo se hace? Pues oyéndolos y haciendo lo que él quiere, no lo que tú crees. Hay una frase famosa que dice, yo creía que...
No me sirve.
Tú le tienes que pedir opinión al que sale, es el que llena, es el que tiene el respeto de la gente. La gente va a verlo a él, no va a verme a mí. Por lo tanto, si sale y da la cara, lo que tengo que hacer es lo que ellos quieran.
Claro, lo que pasa es que yo no sé lo que quiere uno, no quiere otro, no sé si todo esto es posible en una gira, que supongo que para ti no sería una gira más y una gira cualquiera. 2007, Sabina y Serrat juntaron sus voces.
Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina.
Gira de conciertos que repetirían en 2012 y 2019, si no recuerdo mal. ¿Es uno de los momentos profesionales y personales más felices para ti, juntarlos
a
los dos?
Totalmente. Yo siempre, desde que tuve la oportunidad de trabajar con Joaquín, siempre pensaba y decía, y de broma lo hablábamos, de que el día que se juntaran yo me compraría trailers para el dinero. Sí, sí, siempre lo decíamos, siempre. Y por fin se nos dio en el 2006, aquí en España, 2007 fue América, pero sí era esa gira.
Sí.
Y por fin se hizo, y la gente, los compañeros de profesión empezaron a preguntarme si yo estaba bien de la cabeza, que se iban a matar. Porque claro, Joaquín tenía la fama que él tenía de drogas, sexo y rock and roll. Y Joaquín y Juan Manuel siempre han sido más ordenado, ¿no? Y yo decía, no os preocupéis, ya veremos a ver qué pasa, ya veremos. No van a hacer ni tres conciertos. Hicimos tres giras y la cuarta no se hizo, ya estaba firmada prácticamente por la caída de Joaquín y el COVID. Porque junto,
si no hubiera habido una cuarta
pero
gira.
Pero fue muy sencillo, porque estas giras, yo también participé en el 86 en lo del Gusto es Nuestro.
¿Sí?
Víctor Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos, bien. Esas giras se hacen porque verdaderamente ellos son muy amigos. Muy, muy, muy. La gente, muchos piensan que se hace porque se juntan y dinero. Sí, bueno, todos trabajamos por dinero. Pero la realidad es que esas giras, si ellos no se manejan un profundo respeto, no las puedes hacer. Y después tienes que jugar con las características de cada uno y adaptarlas.
Ellos son muy amigos, en que con los amigos también discutes. Tú puedes discutir con una gira, pero discutes desde la amistad profunda.
Naturalmente, al decirte que yo siempre hablo con el artista, yo hablo con él y le digo lo que yo, a lo largo de los años y la experiencia que tengo, creo que podíamos hacer. Pero en el momento que él me dice, no, hacemos aquello, pues se hace lo que él dice. Es que es normal, es lo más normal del mundo. Es la única forma, además, que hay para durar mucho con los artistas. Yo he durado con todos, con José Luis Perales he tenido dos etapas, Paco de Lucía era tan grande, claro, era muy diferente, Paco iba por todo el mundo, quien necesitaba tener oficinas en Japón, una para Europa y otra, que era yo, que le hice siempre América y España, y le hice mucha América, mucha Europa también, pero puntualmente, para hacer giras hacía falta gente que dominara.
Claro, no estuviera sobre el terreno.
Exactamente, y además en mi tiempo yo lo trataba de repartir entre todos, y era muy difícil.
¿La muerte de Paco de Lucía fue para ti uno de los peores momentos de tu carrera?
Sí, y mira lo que son las casualidades, me tocó en México estando con Joan Manuel en una gira. Terminamos la gira con Paco de Lucía, su última gira, el 25 de diciembre del 2013. Él se marchó desde allí a Cuba, quería pasar una temporada larga en Cuba. Tenía dos casas en Cancún y una de ellas tenía un amigo que no le pagaba el alquiler y dijo que se iba a verlo. Paco siempre tuvo la afición, las ganas de jugar al fútbol. Y durante la gira siempre hacíamos partidos y hacíamos tonterías, pero para tomar el sol. Y este día llegó a Cancún él, se fue a jugar con su hijo a la playa, sí, en Xcaret, y le dijo, me encuentro mal, y entrando en el ambulatorio de Playa del Carmen falleció. Y allá no lo recuperaron. Me despertaron a mí a las 4 de la mañana desde aquí mi secretaria, y digo, Elena, no son horas. Y dice, es que ha pasado esto. Pegué un salto que me caí de la cama. Empezó mi viaje para ir a Cancún a estar y estuve con él y con su viuda en ese momento, Gabriela Canseco y sus niños, viviendo todo lo que se vivió en aquel momento, porque la AIE quería traer el cuerpo a España con un avión que mandaban, la Sociedad de Autores, tal. En fin, sí, me dolió mucho porque además Paco tenía tanta vida y tantas ganas de reírse, de divertirse, nada. Un infarto múltiple.
Siendo músico antes que manager, ¿te han pedido opinión sobre las canciones que debían ir en un disco, si eran canciones apropiadas, cómo abrir la gira, cómo cerrar la gira?
No. La parte artística, el artista que de verdad sabe lo que quiere hacer, se la hace él. Nosotros, los managers, es más la parte administrativa y más ejecutar. Pero verdaderamente, yo, claro, y tú, yo no me imagino a Joaquín preguntándome a mí. Joaquín ha tenido unos productores y lo ha hecho, pues en su momento, Pancho Varona y Antonio, sí, García de Diego, ahora, sí, Leiva, y Sabina, pues, perdón, y Serrat, siempre lo ha hecho él absolutamente en plan albañil, en plan obrerito. Y después ha tenido la colaboración en largas etapas de su vida de Ricardo Miralles, sí, o siempre gente que ha sido muy buenos arregladores. Pero Juan Manuel le ha quedado siempre, cuando no le ha gustado una cosa, lo ha dicho al minuto. O sea, Juan Manuel no. O sea, no, ahí no te da cabida. En cambio, en ponerlos a ellos en el escenario, me ha dado incluso para diseñar sus escenarios.
Eso sí.
En eso sí me he metido mucho.
¿Y un manager vale más por lo que calla que por lo que dice?
Naturalmente, uno tiene que saber lo que se puede y no se puede contar. Yo, de hecho, tengo algunas ofertas para escribir un libro.
Ah, es que eso te iba a preguntar. Tus memorias deben valer en su peso en oro.
Sí, pero lo que pasa es que lo que puede valer mucho es lo que no se puede contar, seguramente. O no se debe de contar, porque no hay por qué. Las cosas personales las tienen que contar los artistas. Y los demás, lo que podemos hacer nada más es contar anécdotas de menor importancia, digamos.
Pues Bere Navarro, ha sido un placer conocerte. Felicidades por esa medalla a las Bellas Artes que vas a recibir el próximo 27 de mayo. Ha sido un gusto para charlar contigo horas y horas, de verdad.
Pues muchas gracias.
Un beso.
A disposición, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.